Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Este sábado se van a cumplir 45 años, ahí es nada, 45 añitos de la proclamación en Birlelu, en el desierto del Sáhara, de la República Árabe Saharaui Democrática. En la noche, el Congreso Nacional Saharaui proclamó la RAS, que ha cumplido 45 años, va a cumplirlos este sábado. Ahora, como sabéis, desde el pasado 14 de noviembre, en guerra contra el país invasor, su país ocupante, contra Marruecos. Desde el pasado 14 de noviembre, el Frente Polisario consideró roto el alto el fuego, casi 30 años de alto el fuego con Marruecos, que no consiguió ese alto el fuego, que se celebrara ese referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Desde entonces, desde ese 14 de noviembre, en guerra contra Marruecos. Vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos de ese aniversario, esos 45 años de la RAS. Vamos a hablar también las últimas noticias que nos llegan de esa guerra, y lo vamos a hacer con el imam Mohamed Ali Sidi Bachir. Nació en el Ayun, hoy Ayun ocupado, entonces capital del Sáhara Occidental, Sáhara colonia española en aquel entonces. 1964 nació el imam en el Ayun. Hoy el imam es delegado del Frente Polisario en Euskadi. Con él vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, historias, testimonios que tienen que ver con la inmigración y que nos van a llevar hasta los Estados Unidos de Norteamérica, mejor dicho, hasta Honduras, un país desde el que la gente trata de llegar para buscar un futuro mejor hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Historias que tienen que ver con migraciones, historias también, relatos, poemas que tienen que ver con el amor, comprenderse. Y todo acompañado, bañado por la música, con el nuevo disco. Ha salido hace apenas unos días, de un dúo que llegan desde Guadalajara. Se llaman los hermanos Cubero, Roberto Ruiz Cubero y Quique Ruiz Cubero. Llevan ya 10 añitos de trayectoria en esto de la música, 4 LPs, 2 EPs... protagonistas de una película, también varios videoclips. Comenzaron en 1998 junto a otros sus hermanos Ernesto, con un grupo de bluegrass que se llamaba RC Brothers, y a partir del 2010, pues ya ambos dos, como los hermanos Cubero, Roberto y Quique, entonces en ese 2010 ganaron el concurso del segundo premio europeo de nueva creación de folclore, Agapito Marazuela. Los hermanos Cubero hacen folk, bluegrass, música tradicional de Guadalajara, un dúo muy curioso, un dúo sorprendente, como también lo es su último proyecto, no, bueno, su último trabajo, que como os digo, lo han publicado hace unos días. Por un lado está el disco Errantes Telúricos, 10 temas, en los que les acompañan 10 artistas diferentes, amigos de este dúo, de los hermanos Cubero, entre los que participan en este Errantes Telúricos están, por ejemplo, Amaya, Rodrigo Cuevas, Sara Malikian, Rocío Márquez, Carmen París, Cristina Rosenbingue, José Le Santiago o Nacho Vegas. Por un lado, ese disco, Errantes Telúricos, 10 temas con 10 artistas. Y por otro lado, Proyecto Toribio, otro disco, un instrumental de violín en el que también colaboran diferentes violinistas del circuito folk. Un disco, Proyecto Toribio, en honor a Toribio del Olmo, un violinista de Álgora, en Guadalajara. Toribio era el violinista de la ronda en una época y un lugar, Guadalajara, en el que el violín era el rey del baile. Hablamos de la primera mitad del siglo XX y los hermanos Cubero han tratado en este disco instrumental, Proyecto Toribio, de recuperar, revivir parte del repertorio de ese violinista de Toribio del Olmo. Vamos a estrenar hoy este nuevo trabajo. Vamos a escuchar 3 temas del primero de los discos de Errantes Telúricos con 3 invitados diferentes y vamos a comenzar con el primer single de este doble disco de los hermanos Cubero, en el que en esta ocasión les acompaña pues uno de nuestros también artistas favoritos, preferidos. Hablamos de José Le Santiago. La letra de esta canción es propia de los hermanos Cubero. Otras de las canciones son letras tradicionales de Guadalajara. Esta canción se llama Problemas a los problemas. Y así suena la voz de José Le Santiago, la voz y la música de los hermanos Cubero. Zarpamos.
Nunca ha sido fácil abrir la senda. Deja que te diga cómo va el tema. Nunca ha sido fácil abrir la senda. Se ve claro desde fuera lo que se debe hacer. Cuando estás en tu tormenta es más difícil ver. Y mis maneras. Yo no temo a la caída, siempre digo que sí. Pesa más llevar la duda que la cicatriz.
Vale, José.
Que no se puede si no lo intentas. Hay que poner problemas a los problemas. Si no vas a por tus sueños, ellos van a por ti. Si no andas bien despierto, no podrás dormir. Thank you.
moverse lento, apunta la diana y da en el centro. Hay que pensar deprisa y moverse lento.
Y si fallo improviso, siempre hay un plan B. Antes que quedarse quieto, algo se puede hacer.
Ahí va, hostia, ¿no?
Problemas a los problemas. Los hermanos Cubero y José L. Santiago. Toda una filosofía de vida, filosofía de lucha.
La vuelta al día en 80 mundos.
Y abrimos nuestro diario de a bordo con un nombre propio, hablando de Aruka Juma, que ha fallecido este pasado 17 de febrero en el hospital de campaña de Portobelo, capital del amazónico estado de Rondônia, en el norte de Brasil. Ha fallecido por complicaciones de la COVID-19. Tenía 3 hijas y una nieta, y Aruka Juma era el último hombre de la etnia Juma. Aruka Juma tenía 86 años de edad, estaba internado desde el pasado 2 de febrero debido a esa COVID, y dice, en el siglo XVIII, la población Juma, el pueblo al que él pertenecía, era de 15.000 personas. Las masacres y el extractivismo basado en la goma, castaña, madera y minería ilegal obligaron a su pueblo, a los Juma, a repetidos desplazamientos territoriales. Fueron reducidos a 100 personas en 1940 y quedaban apenas 5 en el año 2002. Aruka deja 3 hijas y una nieta, las últimas sobrevivientes del grupo indígena. La coordinadora de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, Sonia Guajajara, ha dicho que es desgarradora la muerte de este último hombre del pueblo Juma, Amomín Aruka. Dice Sonia Guajajara, un genocidio probado pero nunca castigado que llevó a su pueblo casi al completo exterminio. Con un pueblo, su ciencia y su memoria también mueren. Pierde la humanidad y pierde nuestro futuro. El Estado debe ser considerado responsable de tal crimen e irresponsabilidad. Lucharemos por la justicia, ha dicho esta coordinadora de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil. Aruka Juma tenía 86 años, el último hombre de la etnia brasileña Juma. Hablamos de inmigración. La inmigración ha sido una de las víctimas de la pandemia de la COVID-19 por las restricciones a la movilidad impuestas por la situación sanitaria y por el colapso en la gestión que ha afectado a los migrantes que debían solicitar o renovar sus permisos de residencia y trabajo, según el anuario CIDOP de la inmigración 2020. Es obvio que la migración es una de las víctimas de las limitaciones de la movilidad, ha precisado uno de los autores del informe y profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Ramón Maía, estos días en una rueda de prensa. A nivel internacional, los autores del estudio constatan un desplome de los flujos migratorios y, en concreto, en el Estado español, observan una drástica contracción de los mismos ante el cierre de las fronteras aéreas y terrestres, aunque compensada en este caso por un incremento de la inmigración irregular por mar hacia las Islas Canarias. Además, también señala este estudio que la pandemia ha visibilizado de forma rotunda la especial vulnerabilidad de algunos colectivos, especialmente de los trabajadores inmigrantes, como los temporeros o las empleadas del hogar. Y seguimos hablando de migraciones. El gobierno español ha asegurado hoy que el traslado de inmigrantes en situación irregular desde Canarias a la península es un hecho puntual excepcional y supletorio debido a la crisis de llegadas que ha sufrido el archipiélago durante los últimos meses de 2020. De hecho, y en respuesta a varias preguntas parlamentarias sobre esta materia, el Ejecutivo ha apuntado que su solución a medio y corto plazo para las Islas Canarias es la habilitación de 7.000 plazas provisionales en esas mismas islas. Precisamente para denunciar lo que está sucediendo en esas Islas Canarias, como contábamos la semana pasada aquí, ese no cumplimiento de esas sentencias de los jueces españoles que dicen que todos aquellos personas que reclaman la protección internacional en Canarias deberían poder venir a la península para reclamar el pasaje seguro, la libertad de movimiento, una acogida digna. Desde Ongi Etorri y Refugiatuak han convocado este sábado 27 a las 11:30 una concentración en la Plaza Arriaga de Bilbao. Pasaje seguro, libertad de movimientos, acogida digna. Todos los derechos para todas las personas. Concentración en favor de las personas migrantes que llegan hasta las Islas Canarias. Y seguimos hablando de migraciones. Hablamos de La Bestia, que es como se conoce ese tren de carga de mercancías que personas migrantes de Honduras abordan de manera clandestina desde el sur de México con destino hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas personas se caen de ese tren al saltar mientras va en marcha. Hay quienes logran subir, pero luego sufren frío, mueren de hambre o de sueño, toman el riesgo de caerse y con la caída a su vez pueden enfrentar la pérdida de pues, algunas partes de su cuerpo o incluso de su vida. Vamos a escuchar, gracias a nuestro compañero Inmer Chávez de Radio Progreso en Honduras, el testimonio de Alexis, un hondureño, uno de los sobrevivientes de este tren de La Bestia.
Ya me voy de mi país, aquí no puedo vivir, porque si me quedo aquí, del hambre voy a morir.
Por estas y otras razones, a diario cientos de compatriotas emprenden el viaje rumbo a los Estados Unidos. Algunos saben el riesgo que implica y otros lo desconocen. Para muestra un botón, a los 21 años de edad, Alexis Martínez tomó esta decisión por las siguientes razones.
Miraba que en el trabajo no abundaba, no hacía nada, solo para comer, nada más. Y uno aspira a tener su casita, a tener algo, y por eso decidí ir a los Estados Unidos.
Después de 4 meses de trabajo, logró ahorrar 2.000 lempiras, dinero que sirvió para marcharse del país. Fue una madrugada lluviosa de mayo que inició el camino, cargando muchas ilusiones. El joven, de rasgos lenca, de piel trigueña, de estatura baja y de mirada triste, logró cruzar Guatemala en 1.5 días. Sin embargo, la pesadilla comenzó una vez tocando suelo mexicano.
Ya en México es que se complican las cosas, pues ya uno tiene que andar corriendo como delincuente porque te agarra la mira o te llegan también todo lo que sucede en México. Secuestradores por todos lados y quieren engañarlo a uno, entonces uno tiene que huir, andar por aparte, allá en el monte, pues, escondido.
El tren de mercancías, más conocido como La Bestia de Acero, utilizado por la mayoría de los migrantes que cruzan el territorio mexicano, truncó el mal llamado sueño americano de Alexis Martínez.
Mi historia triste.
Alexis es uno de los miles de migrantes que abordan a la carrera como polizontes el llamado tren de la muerte. Un largo y lento carguero, de horarios inciertos, que desde Tapachula toma rumbo norte hacia Oaxaca y Veracruz con su carga de madera, maíz, cemento y migrantes.
Cuando agarré el tren llegué hasta Ixtepec, Oaxaca. Ahí me fui a internar a un albergue. Me estuve un par de días ahí descansando. Volví a tomar otro tren. Ese me fui derecho a Puebla. Y de ahí agarró al DF.
¿Cuánto tiempo tardaste?
Hice como 18 horas más.
Con su mirada casi perdida en el espacio y por momentos derramando lágrimas, Alexis asegura que en el tren se vive una odisea de 12 a 24 horas de viaje ininterrumpido. Después de intensas horas de recorrido, entre el frío, el hambre y el mal olor de animales muertos, el tren comienza a disminuir su velocidad en medio de cerros.
Se para y uno tiene que estar montado ahí porque no hay subida para ningún lado, ni caserío, nada, pues, sino que se para como en un desierto. Siempre se paran esos trenes así. Y ahí uno no vas aumentando, pero tenés que estar ahí porque no puedes irte caminando. Es muy peligroso.
Los migrantes arriesgan la vida a cada instante, tanto por el riesgo de quedarse dormidos y caer, o cuando el tren se detiene, ya sea por una redada de la policía o por criminales que buscan capturar a migrantes para pedir rescate o venderlos como mano de obra esclava.
Después del DF me fui a un lugar que le dicen San Luis Potosí. Llegué a San Luis Potosí, siempre en tren. Allí me bajé porque ya primero llevaba mis bolsas de pan, comida y agua, pero ahí todo terminó y me bajé en San Luis. Yo en San Luis dije agarrar a esperar el tren y me monté y me fui. Pero adelante hubo un retén y me bajé. Ya ese tren se me fue. Y me bajé y me quedé esperando el otro.
A primera hora de la mañana, mientras salían los tiernos rayos del sol, se asomó la gran máquina. Alexis apresuró el paso y se aprestó a agarrar el tren cuando iba en marcha. Recuerda con dolor y nostalgia cuando cayó del tren en movimiento en San Luis Potosí.
Sino que él viene, pero viene muy velocidad. Entonces, pero yo, porque mis compañeros vienen en el otro tren, me voy en este, sea como sea. Y muchas personas me dijeron a mí, no se monte, porque aquí han matado gente el tren. Y me monté. Cuando yo le hice aquí, la escalera me pegó aquí del mismo tren, una parte de la escalera, y me dio para abajo así. Cuando yo caí, me agarró primero esto así.
La pierna.
La pierna, y me dio como vuelta así, como queriéndome meter para abajo de un solo para matarme, pero no, solo el brazo me agarró y yo le hice así, y ahí hasta ahí llegó el corrido. Mi historia triste.
Perdiste la pierna completa y la mano completa.
Sí.
Los fierros del tren le cortaron por completo su pierna y brazo derecho. Asegura que logró ver cuando sus dos partes del cuerpo brincaban a un lado de la línea férrea.
Yo solo oía que una muchacha gritaba, ayúdale al muchacho, ayúdale, le decía al esposo. ¿Qué hago? Decía él, llama a la ambulancia. Y ahí me atendieron en medio de la carretera, en la ambulancia, pues. Ya ahí con los doctores ya todo cambió, porque ellos ya iban preparados, pues, para ayudarme a vivir.
Aproximadamente mueren 700 migrantes al año en un intento por conquistar el mal llamado sueño americano. Todos buscan mejorar su condición económica, pero en la ruta de la muerte muchos sueños se pierden. Sin embargo, Alexis, aunque quedó con vida, su deseo era otro.
Lo primero que querés es quitarte la vida. Quitarte la vida. Yo intenté, pero no me dejó la que me estaba cuidando ahí, la enfermera.
A muchos nos chupa la bestia, dice Alexis, resumiendo así los accidentes a bordo del tren. Los orígenes de estos accidentes son tan diversos como las razones que expulsan a los migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala. Recuerda que a 15 días de haber perdido su pierna y su brazo, se resistía a dar información sobre su lugar de origen.
Dame el número de tu familia. No tengo familia yo. ¿De dónde eres? No sé de dónde soy.
Después de varios meses se lograron comunicar con su familia.
4 meses después di mi número de teléfono de mi hermana y se comunicaron, pero 4 meses después que se comunicaron con mi familia y después me vinieron a dejar la policía de la migración mexicana me trajo hasta aquí, a Honduras.
Alexis hoy se moviliza en una silla de ruedas, pero asegura que en varias ocasiones ha intentado quitarse la vida. La última vez utilizó cloro.
Decepcionado siempre, tomé cloro. Cloro, pero gracias a Dios en ese momento iba entrando una hermana y me lo quitó, pues.
Ante la falta de oportunidades y el abandono gubernamental, Alexis vive de la caridad de algunas personas. Sin pierna y brazo derecho, la vida le cambió por completo, asegura.
Es triste vivir así uno. Y peor en un país como aquí, pues.
En ese aspecto, el especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, asegura que el Estado es responsable en 2 momentos concretos.
Es responsable cuando el Estado no garantiza unas condiciones socioeconómicas para que la población, para que la gente no migre de manera forzada.
Y en el caso de Alexis, las personas quedan en mayor vulnerabilidad porque el Estado desaparece y hace que se tengan que enfrentar a la vida desde su nueva condición de persona con discapacidad, movilizándose desde una silla de ruedas con prótesis o muletas.
Una persona que se vio forzada a migrar y que es deportada después de haber perdido un miembro de su cuerpo en ese intento de migrar hacia el norte, necesita y requiere y tiene el derecho de que el Estado adopte una serie de medidas positivas que le puedan permitir vivir una vida digna.
Todos los días cientos de personas emprenden de nuevo el viaje migratorio, Algunas saben el riesgo que implica y otras más desconocen que la bestia ya no es buena opción desde agosto del año 2014, cuando el gobierno mexicano inició el programa Frontera Sur y aumenta los controles migratorios. Ahora los migrantes centroamericanos atraviesan México caminando largos trayectos. Activistas y responsables de albergues advierten que esto pone en mayor riesgo a los migrantes y las migrantes. Esta fue una producción de Inmer Gerardo Chévez.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Ya estamos, ya se nota el calorcito en nuestra palomera. Ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loca, loco, aprieta. Y está calentita nuestra palomera, calentita también como el ambiente hoy cuando veníamos para aquí, para nuestra pecera de colores. Empieza a notar, se respira ya esa primavera por todos lados, aquí al menos en Bilbao. Pese a quien pese, pese incluso a la pandemia. Hace unas semanas ya estrenamos aquí el último poemario del músico, del artista Manolo García, El fin del principio. Se llama ese libro, un volumen que reúne poemas inéditos, dibujos y pinturas de Manolo García. Y hoy vamos a disfrutar, descubrir otras dos de estas historias, otros dos poemas de este El fin del principio. Uno que nos lleva al primero a una cena muy curiosa, a una cena en la que seguro alguna, alguno habéis participado en más de una ocasión.
Es una cena de separados. Un encuentro mensual de recalcitrantes solteros, desparejados, divorciados, hombres solos. Es una velada friki que empieza temprano en locales con neones floridos de daiquiris y frías gotas. Una noche más de tragos, de desencajadas risas y sus espejos. Un derrape agrio hacia camas angostas, revestidas de flores de plástico y sólido pachuli rechinante. Una noche de lunas sin ojos ni bocas. Es un encuentro de desahuciados de la ciega pasión que verán amanecer entre nubes aterrizando tormentosas hacia sus domingos de lluvia. Las manos, en este irrepetible día, estarán desmañadas al volante, camino de las casas vacías de presentes.
Lunas, nubes, desahucios, tiempo de amor en nuestra palomera. Se ha hablado mucho de un planeta que está ahí cerquita estos últimos días, Marte. Nosotros nos vamos a ir con Manolo García un poquito más lejos para seguir prendiéndonos, para seguir encendiéndonos. Vamos, bueno, que nos lo diga él. Thank you.
verano. Están en la cama, dormidos, y tienen el mismo sueño, aunque parezca inexplicable. Un gran caballo alado los lleva hacia una estrella. Despierta él de ese onírico remanso y recuerda lo soñado. Sabe que ambos entrevieron las mismas apariciones en el compartido sopor. Pero eso no es posible, se dice. Ella sigue dormida. La mira. Abre la ventana en la incipiente luz de las calladas horas para contemplar una plaza desierta a la luz de las farolas. Caballos alados en lontananza. Regresan de Urano.
Regresamos un poquito más cerca, regresamos a los hermanos Cubero, a su último y más reciente, nuevísimo disco, Errantes, Telúrico se llama, y en esta canción, ideal para nuestra palomera, seguimos hablando de cosas calentitas, seguimos hablando de prenderse. ¿Les acompaña? Le acompaña a los hermanos Cubero, en este caso el asturiano Rodrigo Cuevas, llama Encendida, se llama esta canción. Escuchamos y charlamos, hablamos de otro sueño, el sueño de libertad del pueblo saharaui.
Por la mañana me prende el primer rayo que asciende reflejando tu beldad. Y se inflaman mis entrañas cuando empiezan mis pestañas a agitar el vendaval.
Arden todos mis miembros cada vez que yo remembro lo que te he llegado a amar. Y se quema mi intelecto, se carboniza al momento que te siento respirar.
A media mañana peno, no tengo ni alma en mi cuerpo porque con tu alma está. Y me enfrío y me congelo mientras ardo de deseo de volverte a abrazar.
Con ansia espero la tarde para poder calentarme con las brasas del hogar. Que tú cuidas cada día manteniendo siempre viva la lumbre en su lugar.
Carbonizado y ajado, consumido y agostado, enfriado en un glaciar. Aguardo con desespero que el calor de tu cuerpo me pueda resucitar.
Llega el tiempo de estar junto a ti de nuevo y me vuelvo a quemar. Me consumo, ardo y quemo, soy el foco de un incendio que no puedo sofocar.
Abrazado en la pira y ardo inerte en la agonía sin poderme apagar. Soy rescoldo siempre vivo, me alimenta el soplido de tu inmensa lealtad.
Se mantiene alta y viva, vive la llama encendida, soy la luz que el fuego da. Apagándose el brasero, yo me extingo y luego muero, ardiendo soy inmortal.
Este sábado, como os decíamos, se cumple un nuevo aniversario, 45 años... de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Fue un 27 de febrero de 1976, en la noche, el Congreso Nacional Saharaui proclamaba en Birlelu la República Árabe Saharaui Democrática. Vamos a hablar de ese aniversario, vamos a hablar también de esa guerra que, bueno, comenzó pues hace muy poquito en Guerguerat. De todo eso vamos a hablar con el delegado del Frente Polisario en Euskadi, con Limán Mohamed Alisidi Bachir. Muy buenas, Limán.
Egunon, buenas. Bueno, muchísimas gracias por acogernos.
Tú naciste en el Ayun ocupado 1964, luego también tuviste que exiliarte a los campamentos refugiados saharauis. No sé cómo recuerdas, qué recuerdo tienes de esa fecha, de ese 27 de febrero de 1976, si tienes algún recuerdo de esa proclamación de la RAS.
Claro, el Sahara, cuando yo nací, era la provincia 53 del Estado español. Tenía sus procuradores en las Cortes y demás. En 1970, este territorio no autónomo, que desde 1963 viene incluido en el Comité de Descolonización, la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas, que se ocupa de la descolonización, llevaba tiempo reivindicando a la potencia administradora del territorio de España que se celebrara un referéndum. En 1970, el pueblo saharaui, de manera pacífica, lleva a cabo una manifestación pacífica en un barrio de la capital, que recuerdo perfectamente, de Zembla. Eso fue el 17 de junio de 1970. El líder de esa manifestación pacífica, Basiri, desapareció ese mismo día y desde entonces se ignora su paradero. A día de hoy, el Estado español ha rechazado frontalmente dar ninguna pista sobre su paradero. En 1973 se crea el Frente Polisario y las Naciones Unidas ya subió el tono y empezó a exigir. España se comprometió a realizar un referéndum de autodeterminación en 1974. El tardo franquismo siguió dando largas a las Naciones Unidas y ya, aprovechando la agonía de Franco, se firmó un acuerdo tripartito en Madrid, entre España, Marruecos y Mauritania. Y empezó la invasión del Sáhara Occidental por Marruecos, por el norte, y por Mauritania, por el sur. Y España entregaba a los que eran hasta entonces ciudadanos españoles maniatados a las hordas vandálicas que venían del norte y del sur, con la promesa de que el INI se llevaría el 30% de las riquezas del Sáhara Occidental. El 26 se retira el último soldado español del Sáhara y el 27, ante ese vacío de poder, el Polisario decide crear la República Árabe Saharaui Democrática. Esta república pues está reconocida por más de 80 estados en el mundo, con relaciones a nivel de embajadas con muchos países en África, en Asia y en América Latina. Es un factor de estabilidad en la región. Es miembro fundador de la Organización Continental en África, la Unión Africana. Es miembro de hasta hace poco proceso de paz y es firmante de, me refiero al Frente Polisario, es el único movimiento de liberación firmante de las convenciones de Ginebra y del protocolo adicional. 45 años pues son una prueba más de que nadie padece y lucha así por lo que no es suyo. 45 años en la que un pueblo dividido, la mitad vive languideciendo en medio de la nada y la otra parte sometida a una brutal represión que lleva todo este tiempo reivindicando a que se le dé una oportunidad para pronunciarse de manera libre, democrática y transparente, para evitar que una zona tan estratégica para Europa se convierta en un auténtico polvorín. Esto, lamentablemente, después de casi 30 años de cese al fuego, alcanzado en 1991 bajo los auspicios de las Naciones Unidas con esa promesa, lejos de ponerlo en valor, se tomó como un signo de debilidad. Y ese frágil cese al fuego por el que ha estado apostando el pueblo saharaui, Marruecos dio al traste al hacer unas incursiones en una zona desmilitarizada para reivindicar en la que unos ciudadanos saharauis se manifestaban de manera pacífica para reivindicar el cierre de una brecha ilegal que no está contemplada en el acuerdo militar número uno, que es el que regula el cese al fuego, y que el mismo secretario general, en sus informes de abril y junio del 2001, elevados al Consejo de Seguridad, reconocía que era una violación flagrante del cese al fuego. Esto es 45 años, seguimos ahí, seguimos reivindicando, el Estado saharaui es una realidad que ni Marruecos ni sus valedores pueden ignorar.
El 14 de noviembre del año pasado, el Frente Polisario, como decías, consideró roto ese alto el fuego que llevaba décadas en funcionamiento y que no había llevado a ese referéndum de autodeterminación en el Sáhara. Ahora mismo hay guerra, Marruecos dice ignorar, no quiere saber nada de esta guerra. No sé ahora mismo cuál es la situación, cómo está esa guerra, Limán.
Pues la situación realmente es una situación que viene marcada por una vuelta a las hostilidades, como dije previamente. Marruecos dio al traste con ese frágil cese al fuego y la situación es una situación de guerra. Marruecos pretende, para no espantar a los inversionistas, pensó necesariamente que esa agresión iba a imponer su política de hechos consumados. Y claro, las autoridades saharauis, como el resto del pueblo saharaui, no pueden entender esa patente de corso que tiene Marruecos. Y creo que 29 años apostando por una solución pacífica es la mejor prueba de la seriedad de nuestra apuesta. Pero tampoco se nos puede pedir que sigamos haciendo un acto de fe en esa lealtad púnica que tiene Marruecos. No se puede pedir más. Creo que si hay una apuesta decidida por parte de la comunidad internacional y los valedores de Marruecos, y me refiero a Francia y al Estado español, presionan a Marruecos para comprometerse de manera definitiva, fijando una fecha definitiva a este conflicto, pues quizás podamos dar una oportunidad de la paz. Más allá de esto, no creo que al pueblo saharaui se le pueda pedir más de seguir o bien viviendo la ayuda internacional en medio del desierto, de todos los desiertos, y viendo cómo se somete al resto de nuestra población que está bajo la ocupación marroquí a una brutal represión. Esta situación pues ha generado, entre otras cosas, un éxodo de la población saharaui que vivía en los territorios liberados para llevarla a un lugar seguro. Han tenido que entrar a los campamentos con todo lo que eso conlleva, o en la zona fronteriza con Mauritania, y se están ensañando ahora con la población saharaui, principalmente con los activistas y las activistas que están ahí. Prestigiosas organizaciones de derechos humanos dan fe de ello. Esto es el pan de cada día. Hemos visto el caso de Sultana Haya, de Mahfouda, entre otros, que han sufrido la intimidación, el atropello, las palizas en plena calle y a plena luz del día. En fin, eso es el modus operandi de Marruecos, y creo que con esta situación esto no es nada que anime realmente a apostar por nada. No creo que Marruecos, mientras tenga esa, mientras pueda actuar de esa manera, no creo que se pueda apostar por una solución justa, pacífica y duradera. La situación pacífica, hay que animar, hay que crear las condiciones objetivas o subjetivas para ello, y no creo que Marruecos tenga voluntad para ello.
Se ha visto en los últimos años, en las últimas décadas, el tiempo parece jugar a favor de Marruecos. 29 años de plan de paz en las que no se consiguió ese referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental. El Polisario amenazó muchas veces con este retorno de la guerra. La guerra ha vuelto, pero da la impresión ahora, ya meses después de que haya comenzado esta guerra, de que se haya roto el alto fuego, da la impresión de que Marruecos juega también a que, bueno, a que esta guerra pueda durar décadas, juega también con el tiempo a favor. No sé, ya está aquí la guerra, no sé qué más puede hacer el Polisario. Si se puede prolongar esto, pues como ha sucedido con el plan de paz, esta guerra puede durar décadas y décadas.
No lo creo, eso es lo que pretende Marruecos con muchos poderes fácticos y lobos con que cuenta. No, el Polisario, la guerra se está notando, incluso los propios marroquíes, lo están notando. La situación socioeconómica en Marruecos es muy alarmante. Es muy alarmante. Y la guerra se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. No es lo mismo que escoger el lugar apropiado para atacar. Lo que eso supone que todo el ejército marroquí desplegado a lo largo de ese muro de más de 2.500 kilómetros tienen que estar en alerta las 24 horas. ¿Entiendes? El Polisario hizo sus incursiones dentro del propio territorio marroquí internacionalmente reconocido. Por consiguiente, Marruecos no puede seguir en esto. No es lo mismo que a una persona esté luchando por un doble sueldo que por otra esté luchando por propias convicciones. El soldado marroquí, su moral está por el suelo. Han visto la suerte que han corrido más de 5.000 prisioneros de guerra que han estado en manos del Polisario, que se les ha dejado tirados como unas colillas. No se les ha reconocido su vida laboral durante estos años, no han tenido ninguna recompensa y se están manifestando a diario delante del Parlamento marroquí. Marruecos está aislado tanto a nivel africano, y estamos a la espera también de que el Tribunal Europeo, de una vez por todas, de las vistas que están previstas para la próxima semana, el 2 y el 3, para pronunciarse sobre los recursos presentados por el Frente Polisario contra los acuerdos de pesca y de libre comercio suscritos entre la Unión Europea y Marruecos, pese a haber dos sentencias claras que prohíben entrar en acuerdos con terceros que sin contar con el consentimiento del pueblo saharaui, y donde dicen con meridiana claridad que tanto el territorio del Sahara Occidental como el territorio marroquí son dos territorios separados y bien distintos.
El imán, sí. Tú eras delegado del Frente Polisario en Euskadi, anteriormente fuiste representante del Frente Polisario en Reino Unido, también en Dinamarca. Me gustaría preguntarte, una vez roto el alto fuego, una vez vueltas las hostilidades, la guerra, ¿cómo valoras la posición que está teniendo, por un lado, el Estado español y, por otro lado, la Unión Europea?
El Estado español deja mucho que vemos como España, España no está asumiendo. España es la potencia administradora del territorio. Esto lo dicen las Naciones Unidas año tras año. Lo dijo en su día el Hans Corell, quien fue el secretario general adjunto para los asuntos jurídicos, en un dictamen en 2002. Lo dijo el propio Marlaska y la Audiencia Nacional en reiteradas ocasiones. Y España no se puede desentender de sus responsabilidades como potencia administradora de una manera unilateral. Lo que no se entiende desde la parte saharaui es que ¿qué puede ofrecer Marruecos que no pueda ofrecer un Estado saharaui libre? Si a fin de cuentas lo que ofrece son recursos naturales ensangrentados. Marruecos, quiera España o Francia, será siempre un vecino insaciable, imprevisible, incómodo para todos sus vecinos. No entendemos que el mayor bloque económico sea incapaz de llevar una política acorde con el siglo XXI, y eso también lo echamos en falta en España. España ha aprobado a lo largo de 45 años una política que no ha dado resultados. Entonces, creo que ha llegado el momento de articular una política exterior con propia y no estar supeditada a la política francesa. Eso es lo que esperamos y deseamos. Es de justicia también discernir entre tanto a nivel entre la España oficial y la España popular, como entre la Unión Europea oficial y la Unión Europea popular. ¿Entiendes? El pueblo saharaui cuenta con el mayor movimiento de solidaridad que ha habido, creo, con una causa dentro del Estado español. Nos sentimos arropados, hay un apoyo de muchas fuerzas, sin fisuras en este sentido, y creo que eso es algo que ponemos en valor.
Y mirando a futuro, como decíamos, este sábado ese aniversario, ¿qué tiene que pasar? Porque claro, derrotar militarmente al Estado marroquí parece muy complicado. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué puede pasar para que esta guerra termine? ¿Qué tiene que conseguir el Frente Polisario? ¿Qué tiene que hacer Marruecos para que esta guerra termine?
Creo que el problema aquí es que muchas cosas no Marruecos juega a dar una información tergiversada del asunto y cuenta con poderosos valedores. El pueblo saharaui es un pueblo pacífico, nunca hemos recurrido a las bravuconadas, ni todas las guerras nos han sido impuestas. Hassan II, cuando intentó invadir el Sáhara, dijo que eso es un paseo para sus tropas y que iba a acabar con esto en una semana. Esa semana se dilató hasta alcanzar los 16 años. Y hay importantes informes desclasificados del Pentágono donde hablan de la guerra en el Sáhara Occidental y reconocen que el Frente Polisario estuvo a punto de derrotar a Marruecos, y eso es una verdad como un templo, si no llegara a ser por Francia, Arabia Saudí, el Estado español e Israel. Eso es una realidad que está ahí. ¿Entiendes? El Polisario, incluso cuando se enfrentó contra Marruecos y Mauritania, llegó a la capital mauritana en dos ocasiones. Entonces, y hemos contado con hemos capturado más de 5.000, pero eso no es lo que importa. Nosotros los vecinos no lo escogemos, y lo que esperamos y deseamos es que haya una solución pacífica, que reine la paz y la igualdad, y creo que para esto. Pero el problema es la naturaleza del régimen marroquí. ¿Entiendes? Así que hay que tener presente que la superioridad numérica a veces se convierte en un hándicap. Veamos lo que ha pasado en Yemen, un pueblo de tercer mundo y demás, y teníamos a Arabia Saudí, todo una alianza sunita para eliminarlos, y no han podido. Es que no es lo mismo. Estamos hablando de gente que cuenta con lo último en la tecnología militar. Entonces, eso depende ese es un análisis muy simplista, creyendo a la superioridad numérica. Eso no conduce absolutamente a nada. Y el problema aquí es que lo lamentable, si no hay gente previsora, probablemente esta Segunda Guerra del Sáhara Occidental no se circunscriba únicamente al territorio del Sáhara Occidental, sino que puede llegar al resto de países colindantes. Eso debe preocupar a Europa por la cercanía misma.
Como decíamos al comienzo del programa, este viernes a las 11 de la mañana el Movimiento Sahara Euskadi va a celebrar un acto de solidaridad con el pueblo y el Estado saharaui aquí en la Plaza Nueva de Bilbao, muy cerquita de aquí, a las 11 de la mañana este viernes. La última pregunta ya, Limán, no sé, ese aniversario, ese 45 años de la proclamación de la RAA, no sé cómo lo vas a vivir tú, cómo lo vas a no sé si conmemorar, a recordar.
Pues lo voy a conmemorar, como bien dices, en Bilbao, ahora con la gente que nos arropa. Van a estar ahí representadas las principales fuerzas políticas y sindicales, junto al Movimiento de Solidaridad, y es un año que merece la pena revivir. revivirlo también nos insufla ánimos y nos da un aliento para seguir adelante. Estamos convencidos de que luchamos por una causa justa y no estamos pidiendo más allá de lo que es nuestro. Creo que en ese sentido nos asiste la razón y la justicia, y merece la pena pues seguir luchando por nuestra patria y para que reine la paz y la tranquilidad en una región a la que queremos mucho.
Pues este viernes nos vemos aquí en Bilbao. Muchísimas gracias, Limán Mohamed Ali Sidi Bachir, delegado del Frente Polisario en Euskadi. Muchísimas gracias y mucha suerte con lo que queda aún por delante. Un saludo.
Gracias. Vale. Agur.
Agur, chao.
¿Tantas letras tiene un no? Como un sí. Mar de fueguitos.
Igual número de letras, pero mucho más complicado decir siempre un no que decir un sí. Terminamos en Mar de fueguitos, nos quedamos con una canción que habla de finales y que habla de principios, de este Errantes Telúricos de los hermanos Cubero, con otra de sus amigas, otra de las artistas que colaboran en este disco, Rocío Márquez. Canción para un final, canción para un principio. Que os vaya bonito. Agur.
Es un final, pues un principio, como sabrás, si en el precipicio acaba la tierra o empieza el mar. Es un principio, es un final. Cruza el umbral, abre la puerta y empieza a andar. Poco importa salir o entrar, no mires atrás. Todo principio empezó de un final. Algo de mí se queda atrás. Me llevaré lo que pueda recordar. Una piel nueva que empieza a sentir, y aunque duela, tiene ese matiz del porvenir, lo que recuerda y lo que hay por vivir. Algo de mí se queda atrás. Que pueda recordar, no sé.